Previamente, al principio de Mundo 2000, un equipo de astrónomos de la Universidad de Arizona anunció el jueves que un asteroide de 1,5 kilómetros de diámetro podría provocar un cataclismo en el año 2028.
Bueno, y al día siguiente de este impactante anuncio, los astrónomos de la NASA informaron que al recalcular la órbita del XL-11, concluyeron que el asteroide solo llegará a unos 800.000 kilómetros de la Tierra. En otras palabras, la probabilidad de que el asteroide choque con la Tierra realmente es nula.
Pero nos queda la duda. ¿El impacto de un asteroide de este tamaño causaría un terrible cataclismo? Y uno se pregunta, ¿cuándo nos amenazará el próximo? En estos momentos existen unos 108 objetos cósmicos identificados potencialmente peligrosos.
Así es, y para hablarnos acerca del peligro de los asteroides, tenemos al doctor Humberto Campins, profesor de astronomía de la Universidad de la Florida, quien se nos une vía telefónica desde Miami.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor.
Muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
A ustedes.
Bueno, y acá en nuestros estudios, a la doctora Adriana Ocampo, geóloga planetaria de la Oficina de Ciencias Espaciales de la NASA, quien nos acompaña en vivo en nuestros estudios, aquí en la ciudad de Washington. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Buenas noches y un gran saludo a la audiencia latinoamericana.
Muy buenas noches, doctora. Bueno, la doctora Ocampo también nos informará de su reciente descubrimiento en México y en Belice, el cual corrobora la teoría que un asteroide o un cometa chocó con la Tierra hace unos 65 millones de años, causando la extinción de los dinosaurios.
Y bueno, vamos a pasar ya de inmediatamente a este cuestionario que tenemos acá. Muchas dudas y tenemos muchas preguntas en torno a esto de la astronomía. Doctora Ocampo, ¿son parecidos, por ejemplo, el XF-11 y el asteroide que chocó contra la Tierra hace 65 millones de años?
Bueno, en el sentido parecidos, tenemos que mantener en cuenta que el asteroide, que todavía no sabemos si el evento que ocurrió 65 millones de años atrás fue un asteroide o un cometa, eso todavía está por ser definido. Ahora, lo que sí sabemos es que tuvo que tener un diámetro de por lo menos 10 kilómetros. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es
inmenso
y tres veces más grande de lo del XF-11.
Ok, para nuestros radioescuchas, ¿usted podría diferenciar en lo que es un asteroide y un cometa?
Bueno, quizá también le tendría que diferir esta pregunta al profesor Humberto Campín, que es su área de especialización, pero desde ya, un asteroide es un cuerpo rocoso que puede ser, o en el cual se puede, se han clasificado en varias formas, pueden ser metálica o rocoso. Un cometa, lo que sabemos, tiene una envoltura gaseosa que al acercarse en su trayectoria y órbita alrededor del Sol, esta cobertura gaseosa entonces se ioniza, por lo tanto vemos esa cola tan espectacular que usualmente los cometas se pueden observar a medida que se acerca al Sol.
Claro, o sea, esto sería de gases. Y el doctor Campins también nos podría ampliar, ¿verdad?
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con Adriana. También otra forma de definir la diferencia entre un cometa y un asteroide es que un asteroide es prácticamente un objeto sólido, una roca que se quedó de la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años. Y un cometa tiene la misma edad, pero en vez de ser de roca sólida o de metal, es más que todo de hielo de agua, con un poco de polvo cósmico y un poco de otros hielos, como por ejemplo el metano y el otro tipo de gases congelados en ese objeto. Entonces el cometa sería como un témpano sucio en órbita alrededor del Sol, y un asteroide es una especie de roca en órbita alrededor del Sol.
Doctor Campins.
Sí, dígame.
¿Cuáles son los resultados de los últimos cálculos de la trayectoria del XF-11?
Bueno, me contenta mucho que me haga esa pregunta y le quisiera decir que no hay ninguna duda de que este objeto no va a chocar con la Tierra.
Gracias
a Dios. En 2028.
Muy bien.
¿No?
Eso es alentador, ¿eh?
Sí, sí, y fíjense que aún cuando se pensaba que iba a pasar a 50.000 kilómetros de distancia, es una distancia bastante considerable, a pesar de que es menor que la distancia de la Luna, este objeto es más o menos de un kilómetro en su tamaño, y una distancia de 50.000 kilómetros es bastante considerable, y aún cuando iba a pasar, cuando se acababa de determinar su órbita y se pensaba que iba a pasar así de cerca, no teníamos, no estamos preocupados de que fuera a chocar. Lo que pasa es que hay siempre un pequeño margen de error en esa distancia había como una posibilidad en 10.000 que tuviéramos suficiente error en los cálculos para que se acercara tanto a la Tierra que hubiera peligro de choque. Pero una posibilidad en 10.000 cuando iba a pasar a 50.000 kilómetros. Ahora bueno, va a pasar a unos 800.000 kilómetros y es una distancia en donde ya no hay ninguna duda de que no nos va a chocar.
Ni va a provocar ningún tipo de disturbios en el planeta.
No, ninguno. Nos va a dar una oportunidad excelente de estudiar este objeto y por eso estamos muy contentos. Y mientras más sepamos sobre este tipo de objetos, mejor por lo siguiente, porque el peligro ahora es el siguiente, que algún objeto de este tamaño, cuya órbita no se conozca porque no se ha descubierto, esté en una órbita que lo vaya a traer a un choque con la Tierra en el futuro. Entonces, un objeto de este tamaño, en promedio, se estima que choca con la Tierra cada 1 millón de años, más o menos. Entonces, hay varios grupos que están haciendo un inventario de objetos que estén en órbitas que crucen la de la Tierra y que tengan la posibilidad de chocar con nosotros. Entonces, ahora, como resultado de uno de estos estudios, se descubrió este que, gracias a Dios, no nos está amenazando, pero se sigue el proceso de manera de tener un inventario de todos los que puedan chocar con la Tierra y poder predecir en un futuro con bastante certeza si viene uno y poder predecirlo con anticipación para prepararnos y evitarlo.
Doctor, asumamos que uno de estos bólidos se dirige directamente a la Tierra y que tenemos 5 años para prepararnos. ¿Está lista la humanidad para desviar la trayectoria y evitar semejante hecatombe?
En teoría sí, tenemos la tecnología para evitar un choque, especialmente con un periodo de 5 años. Dependiendo de la composición de este objeto, se tomarían distintas medidas. Si este objeto es de metal, por ejemplo, se le daría un solo empujón lo más temprano posible para que, debido a ese empujón, poco a poco se vaya desviando de la órbita que lo lleva contra la Tierra y no choque con la Tierra. Si es, por ejemplo, lo que queda de un núcleo de un cometa cuando ya su actividad cesa y se parece mucho a un asteroide, tenemos que tener más cuidado porque este tipo de objeto es mucho más frágil y puede fragmentarse fácilmente. Entonces, en vez de darle un solo empujón, se le daría un empujoncito más suave por más tiempo para que poco a poco se vaya desviando y no se fragmente, porque al fragmentarse puede producir casi tanto daño como un solo choque.
Ya. Bueno, doctor Campis, bueno, efectivamente el XF-11, gracias a Dios, va a pasar lejos, ¿no? A unos 800.000 kilómetros de la Tierra. ¿Pero realmente se verá algo a simple vista?
Se verá apenas a simple vista en el año 2028. Pero una cosa que se ve a simple vista para nosotros los astrónomos es muy brillante, porque estamos acostumbrados a verlos con telescopios muy grandes y tratar de determinar su composición, su tamaño, etcétera, con telescopios grandes. Cuando se puede ver algo a simple vista, o aún con binoculares, para nosotros es muy brillante. Entonces, de nuevo, es muy interesante para nosotros este objeto, que se va a estudiar con telescopios y también con una técnica relativamente nueva, que es la del radar. Se van a mandar ondas de radio para que choquen con este cometa, con este asteroide, y regresen a la Tierra, y eso nos va a dar mucha información sobre este objeto. Y quisiera aclarar algo. Se dice que hubo un desacuerdo entre la órbita que se determinó un día de la órbita que se determinó el día siguiente. Yo quisiera aclarar que eso no fue un desacuerdo, sino un refinamiento de la órbita. Los astrónomos de la Universidad de Harvard que publicaron la primera órbita y que dijeron que iba a pasar a 50.000 kilómetros de la Tierra tenían menos observaciones. Al día siguiente se descubrió que en unas placas fotográficas que se habían tomado hace varios años, había imágenes de este objeto antes de su descubrimiento. Entonces los astrónomos de la NASA lograron una órbita muchísimo más exacta debido a que había mayor cantidad de observaciones. Entonces en realidad no hubo desacuerdo, sino un refinamiento, que es un proceso normal de la ciencia.
Muy interesantes sus revelaciones, doctor. En el año de 1994, un asteroide múltiple, el Schumacher-Levy 9, se estrelló contra Júpiter, ¿verdad?
Cometa.
Sí. ¿De qué tamaño eran esos bólidos y qué hubiese pasado o ocurrido si en lugar de Júpiter hubiera sido la Tierra.
El tamaño de los bólidos era bastante grande, era suficientemente grande para causar estragos muy extensos, una gran catástrofe en la Tierra. Y más que todo también que eran 21 pedazos bastante grandes de ese cometa que se fragmentó al pasarle cerca a Júpiter y dos años más tarde chocó contra Júpiter. Y ese evento nos despertó a muchos de nosotros porque era la primera vez que la humanidad era testigo de un choque de un cometa o un asteroide contra un...
Doctor, perdona que le interrumpa. Sí. Vamos a tener que hacer una pausa en este momento.
¿Cómo no?
En directo desde la ciudad de Washington, Estados Unidos, la Red Hispana de Radio está presentando Mundo 2000. Una satélite para todas las Américas presentando desde Washington Mundo 2000. El primer programa interactivo de radio en español que se emite en vivo para todo el hemisferio occidental. Mundo 2000 le presenta cada semana a los expertos más prestigiosos de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la tecnología, y la salud, por supuesto.
Claro que sí, y con nosotros está en el día de hoy la doctora Adriana Ocampo, geóloga planetaria de la Oficina de Ciencias Espaciales de la NASA aquí en Washington, y el doctor Humberto Campins, profesor de astronomía de la Universidad de la Florida, quien nos habla vía telefónica desde la ciudad de Miami. Y recuerde que nuestro número de teléfono es el 888-787-2346.
Y bien, y si les parece oportuno, vamos a tomar ya las primeras llamadas telefónicas. ¿Le parece, doctora?
¿Cómo no? Sí.
Vamos a ir entonces directamente a Lima, Perú. Allá se encuentra Isabel. Antes que nada, le vamos a decir muchas gracias por habernos llamado y ser quizás una de las primeras en arribar aquí a nuestros estudios. Vamos a darle la bienvenida a Isabel en Lima, Perú, que tiene una pregunta para nuestros invitados. ¿Es cierto, Isabel?
Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos muy contentos de participar en esta oportunidad en el programa Mundo 2000. Nosotros lo escuchamos perfectamente a través de Unión La Radio, la emisora más potente del Perú. Mi pregunta está orientada a la siguiente. ¿Dónde y cómo se originan los asteroides, en este caso el XF-11, y si se puede decir dónde ha empezado su trayectoria? Asimismo, si es que los científicos han hecho algo con el fin de desviar la ruta de este asteroide, con el fin de que no choque con la Tierra, ya que esto ya lo han manifestado en la primera parte de la entrevista. Asimismo, algo hipotético, de chocar este asteroide con la Tierra, ¿podría traer algún tipo de beneficio a la humanidad? Eso es todo.
Muchísimas gracias, Isabel.
Bueno, muy buena, muy interesante su pregunta, y estoy segura que el doctor Campín va a tener bastante también que agregar, pero solamente quería comentar era que los beneficios, en cierta forma, si tomamos quisiera empezar por ahí, el ejemplo que ocurrió 65 millones de años atrás cuando se extinguieron los dinosaurios, uh-huh, fue realmente un gran beneficio para los seres humanos, porque hasta esos momentos realmente lo único que existía en la Tierra eran los mamíferos. Uh-huh. Y realmente no podíamos competir con las especies tan grandes como los dinosaurios. El impacto que ocurrió entonces 65 millones de años atrás dio la oportunidad que realmente los mamíferos evolucionaran a tal punto que eventualmente salieron los Homo sapiens, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que agradecerle a ese asteroide o cometa que impactó a la Tierra 65 millones de años atrás, porque nos dio la oportunidad de evolucionar al punto que hemos evolucionado. Por lo tanto, no hay mal que por bien no venga. Y ahí le defiero el resto de la pregunta al doctor Campín, que él nos puede comentar sobre el resto de...
Muchas gracias, Adriana. La otra parte de la pregunta tenía que ver con el origen de los asteroides.
Es correcto.
Los asteroides son objetos que se formaron entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter, en donde se estaba formando otro planeta, pero la fuerza de gravedad de Júpiter es tan fuerte que no permitió que se acumulara un planeta grande, y lo que quedó fue una gran cantidad de objetos más pequeños. El más grande de ese es bastante más pequeño que nuestra Luna, o sea que son planetas muy pequeños, se llaman, lo denominamos asteroides, y esas órbitas a veces pueden cambiar, y en vez de ser órbitas circulares alrededor del Sol entre Marte y Júpiter, se pueden hacer más alargadas, más elípticas, y si se hacen lo suficientemente elípticas, pueden cruzar la órbita de Marte y la órbita de la Tierra. La órbita del objeto 1997 XF-11 se acerca hasta la órbita, se acerca tanto al Sol que llega hasta la órbita de Venus y luego se aleja más, un poco más que la órbita de la Tierra. Entonces ahora se ha vuelto una órbita mucho más elíptica que su órbita original. Ellos se originaron entre Marte y Júpiter.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Uniendo a las Américas, esto es Mundo 2000, en vivo, en directo desde la ciudad de Washington. Viajamos un poco al sur y vamos a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Vamos a ir a la ciudad de San Miguel de Tucumán para recibir esta llamada de Antonio, que también tiene una pregunta que formular a nuestros invitados. Adelante, Antonio.
Sí, buenas. Bueno, lo que yo quisiera saber si un asteroide puede impactar, ¿cómo impactaría a la Tierra? ¿A qué velocidad más o menos también viene este asteroide a la Tierra? Y también lo que quisiera saber es si afectaría mucho la atmósfera.
Muy interesante. Quisiera nuevamente tomar, hemos calculado que este asteroide, el XF-11, que va a pasar, ¿no es cierto?, como se ha mencionado ya, más de 900.000 kilómetros de la Tierra, va a tener una velocidad aproximadamente de unas 14 kilómetros por hora. Por lo tanto, usualmente los asteroides viajan entre las velocidades de 14 a 16, los cometas tienen mayor velocidad que esas, y entonces eso es manteniéndolo en proporción, pero eso es lo que se ha calculado, que entonces va a ser el pase del XF-11 cuando pase el jueves, octubre 26 del año 2028.
28, exactamente, y yo creo que para ampliar un poquito la pregunta y la respuesta, por supuesto. ¿Y qué le parece si alguno de ustedes dos nos describen, por ejemplo, cómo serían los 5 minutos en caso de que un asteroide como este pasaría a la Tierra, que gracias a Dios no va a pasar? ¿Cómo sería estos 5 minutos atravesando la atmósfera terrestre?
Bueno, va a ser, si este asteroide tendría una trayectoria de impacto, uh-huh, desde ya sería catastrófica. Está ya siendo desde el rango de una milla de diámetro, estamos hablando que estaríamos teniendo como aproximadamente como unas 100 millones de megatoneladas de TNT que al impactar en la Tierra. Depende también mucho dónde impactaría, si impacta en tierra firme o en océano. Desde ya tendríamos maremotos, terremotos, también se producirían probablemente incendios grandes que podrían...
¿Algún tipo de contaminación también?
De contaminación global. Sabemos, por el ejemplo, nuevamente volviendo a 65 millones de años atrás, que fue el impacto que tuvo en la atmósfera del planeta fue terrible, en el sentido porque ahí jugó un papel muy importante el tipo de roca en el cual ocurrió el impacto, que en este caso fue en la península de Yucatán, 65 millones de años atrás. Fue una roca que era muy rica en azufre. Esto produjo unas nubes de básicamente ácido sulfúrico que hizo que la luz solar no penetrase a la superficie, por lo tanto trajo temperaturas muy bajas en todo el planeta y trajo como un invierno que duró por más de 10 años en todo el planeta. Entonces sabemos que eso fue uno de los mecanismos más importantes que trajo la extinción masiva 65 millones de años atrás.
Muy interesante sus revelaciones. Vamos a agradecer a Antonio allá en Tucumán y a los oyentes de Radio Independencia de Tucumán. Y muchísimas gracias también vamos a decirle a nuestra gente que nos sintoniza a través de Radio Continente en Panamá y Radio Unión y Televisión en Lima, Perú. Vamos a tomar contacto en esta ocasión con la ciudad de Quito a través de Radio Visión. Vamos a ir directamente con Carlos, que también quiere unirse a esta conversación. ¿Cómo anda, Carlos?
Hola, buenas noches.
Sí, bienvenido al programa.
Les envío un fraternal saludo desde acá de Guayaquil, de Ecuador.
Muchísimas gracias.
Adelante con su pregunta, por favor.
Sí, la pregunta mía es si, a más de ese asteroide, hay algún otro que esté tan cerca a la Tierra en un peligro de choque.
Doctor, si usted quisiera responder.
Bueno, sí, conocemos 108 asteroides que se acercan lo suficiente a la Tierra para mantener una una especie de monitoreo. Estamos manteniendo un estudio muy cercano de esos asteroides para asegurarnos que en un futuro no vayan a chocar con la Tierra. Pero se cree que hay varios miles de asteroides que cruzan la órbita de la Tierra y que podrían causar daño. Ahora, sabemos que este tipo de impacto no es muy frecuente. Un impacto de un objeto del tamaño del XF-11 sería aproximadamente cada millón de años. Pero así como no sabemos exactamente qué tan a menudo, tampoco sabemos en cuándo nos puede venir. Por lo tanto, es importante hacer este estudio de manera de que en los próximos 30, 40, 50 años, que es un tiempo corto comparado con un millón de años, tengamos una certeza de cuántos hay y si hay alguno que se está acercando, poderlo predecir con anticipación.
Ya, contestada tu pregunta, Carlos, de Ecuador. ¿Y qué te parece, Mario, si nos vamos a la tierra del merengue?
Vamos a ir allá.
República Dominicana.
Allá se encuentra en sintonía Rafael. Rafael es de la República Dominicana y nos está captando a través de la señal de cadena de noticias en Santo Domingo. Así es que le vamos a dar la bienvenida a Rafael, integrado también a nuestra conversación. Adelante, Rafael.
Sí, buenas noches a todos los panelistas, a esos distinguidos panelistas que se encuentran ahí. Yo quisiera saber, por lo menos, hace 65 millones de años que por lo menos hubo un fenómeno de esa naturaleza, pero quisiera saber además si el grado de error que pudiera haber en la distancia que ellos dicen que va a pasar, las probabilidades que hay de que se desvíe o siga su trayectoria o se aleje.
El nivel de cálculos.
Que me instruyeran sobre eso.
El nivel de cálculos y las precisiones.
Sí, sí.
Vamos
a... O sea, el grado de error que puede haber, porque
claro,
o puede venir exacto, puede también tener un margen de error.
Sí, los expertos le van a contestar.
Sí. Bueno, solamente quisiera comenzar por agregar que sí, es cierto, una de las cosas que fue muy interesante de todo este proceso es que realmente nos dio a dar a la comunidad científica una oportunidad de prueba, de hacer cómo nos íbamos a organizar y para ver...
Vamos a tener que hacer una nueva pausa, okay, doctora. Perdone que le interrumpa. Amigos, tenemos que ir brevemente a un nuevo paréntesis, no sin antes recordarles que se encuentran en sintonía de Mundo 2000. Mundo 2000, el primer programa radial interactivo que enlaza cada semana desde Washington, Estados Unidos, a todos los países del continente.
Si desea información o quiere comunicarse con Mundo 2000, escríbanos a la siguiente dirección.
Mundo 2000, 121, Sandoval, tercer piso, Santa Fe, Nuevo México. Mundo 2000, 121, tercer piso, Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos.
También puede llamarnos por teléfono marcando el código local de AT&T. Cuando empiece a oír un mensaje en español o en inglés, marque el 888-787-2346. Repito, 888-787-2346.
Y si usted cuenta con el servicio de internet, busque la página de Mundo 2000, www.mundo2000.com.
Mundo 2000 le ofrece todas las semanas los últimos avances en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina y el medio ambiente.
En directo para todas las Américas, la Red Hispana de Radio está presentando desde Washington Mundo 2000. La invitamos a participar gratis del programa Continental que cada semana le presenta los temas más candentes de la actualidad. Tenemos vía telefónica como invitado al doctor Humberto Campins, profesor de astronomía, y acá en nuestros estudios a la doctora Adriana Ocampo, geóloga planetaria.
Así es, y Adriana estaba tratando de contestarle la pregunta a nuestro radioescucha de República Dominicana sobre la precisión de la trayectoria.
Exacto, entonces el objeto cuando fue recién observado por el astrónomo Scatti de la Universidad de Arizona en el observatorio de Kitt Peak, entonces tuvimos el primer punto de la observación. Después de ahí fue que entonces se fue a placas desde los años 1957 del observatorio de Palomar, y entonces con esas observaciones ya de más cantidad de años, pudimos, se pudo precisar la trayectoria. trayectoria, y estas calculaciones fueron rehechas para precisar la trayectoria con los astrónomos de del laboratorio del JPL de la NASA. Entonces, lo que la trayectoria se conoce con bastante precisión, pero realmente lo que se necesita ahora es seguir el objeto observándolo globalmente con una red de observatorios mundial, que entonces así podamos afinar con mayor precisión a medida que el tiempo pasa, con más observación.
Los felicitamos por este nuevo programa que se realiza para América Latina.
Gracias, Gabriela.
¿Cuál de los dos laboratorios, el ruso o el norteamericano, le debemos más credibilidad en torno a la eventual colisión de un asteroide contra la Tierra? ¿Cuál es la posición de ustedes? Muchas gracias.
Bueno, realmente, nuevamente es importante clarificar que no va a haber una colisión con la Tierra. Las observaciones que se están haciendo, cuando se hicieron por el observatorio, el punto de descubrimiento fue el observatorio Kitt Peak de la Universidad de Arizona, que fue hecha por el astrónomo Scatti. Esta observación, entonces, fue dada a la Universidad de Harvard, que está, todas las observaciones están manteniendo una base de datos que está bajo la dirección del doctor Marsden. Y es un programa que se viene haciendo que se llama Space Watch, en el cual se observan este tipo de objetos que pueden tener potencialmente cruzar la trayectoria de la Tierra y así mantener una base de datos. Por lo tanto, en este caso fue la Universidad de Arizona bajo el programa de Space Watch.
Muy bien, gracias.
Pero vale agregar que hay un interés mundial en este tipo de objetos. Hay varias búsquedas que están basadas en los Estados Unidos, hay una que está basada en la China y otra que está basada en Francia. Así que es un interés mundial en tratar de descubrir y determinar las órbitas de estos asteroides que puedan chocar con la Tierra. Pero agrego, igual que Adriana, este objeto no chocará con la Tierra, eso se lo podemos garantizar. Este objeto no va a chocar con la Tierra en un futuro cercano. Tal vez dentro del próximo millón de años haya un objeto que choque con la Tierra, y eso es lo que estamos tratando de determinar y de evitar.
Bueno, tenemos más preguntas. Hay mucho interés en América Latina por conocer sobre este tema. Vamos a Guatemala. Ingmer está con nosotros. Bienvenido al programa.
Mucho gusto. Muy buena noche.
Gracias por estar aquí.
Saludarlos.
Un placer también.
Para mí es un gran gusto escuchar un programa como el de ustedes, pues soy un aficionado a la ciencia.
Qué bueno.
Interesante.
Le pregunto a los astrónomos si en la historia registrada de la Tierra tenemos alguna información sobre asteroides que hayan impactado en la Tierra y cuál ha sido el efecto que ha tenido en los seres humanos, en las plantas y en todos los seres vivos. Una segunda pregunta para la astrónoma que postula la teoría de que hace 65 millones de años un asteroide causó la extinción de los dinosaurios. ¿Por qué solo causó la extinción de los dinosaurios y no causó la extinción del resto de la vida que había en ese tiempo, según la teoría de ella? Muchas gracias.
También causó la muerte de otras, del 70%
sí,
de otras especies.
Correcto, exacto. Se conoce como el periodo de los dinosaurios, porque es comúnmente como se le llama, ¿no? Pero es la era cretácica. Pero realmente fueron 50% de las especies viviendo en tierra firme murieron, y 70% de las especies marinas murieron en esos momentos. O sea que muchos de ellos, muchas otras especies murieron. Pero es importante recalcar también que otras sobrevivieron, como las tortugas y los tiburones. Entonces, realmente recién estamos empezando a comprender cuáles son los mecanismos que producen esas extinciones masivas. Yendo a su primera pregunta, era que las civilizaciones que pudieron ser afectadas, justamente es una pregunta muy interesante y está en estos momentos sido estudiada por varios esfuerzos multidisciplinarios, no solamente de astrónomos, pero geólogos, arqueólogos, y hay algunas indicaciones de que efectivamente tuvieron un impacto importante también que todavía se necesita verificar, y en el sentido de que asteroides pudieron haber impactado y causado algunas potencialmente en civilizaciones en el Medio Oriente. También hay algunos testimonios que pudieron haber causado una prematura final a ciertas civilizaciones o cambios o emigraciones de localidad. Todo esto son estudios que se están llevando a cabo y necesitan mayor rectificación.
¿Tendría usted algo que agregar, doctor Campins?
Sí, que además de estos efectos que han ocurrido desde que el hombre existe sobre la Tierra, desde que tenemos la historia, hay una cantidad de efectos que sabemos que han ocurrido pues debido a la geología. Por ejemplo, en Arizona hay un cráter muy famoso que es el cráter que se llama Meteor Crater, ¿no? El cráter del meteoro. Este cráter, este impacto ocurrió hace aproximadamente 40.000 años y es uno de los muchos ejemplos de choques de asteroides con la Tierra. Y nada más, no, tenemos que mirar a la Luna y ver la cantidad de cráteres que tiene, la gran mayoría de los cuales son de impactos y no volcánicos, para saber que este es un proceso que ha ocurrido muchísimo en nuestro sistema solar y le tenemos que tener respeto.
Ya, vámonos entonces. Gracias. De inmediato a Tucumán, Argentina, allá está Julio.
Así es, y Julio tiene una pregunta también muy interesante. Julio quiere saber la historia de los asteroides, algo por el estilo, ¿no es cierto, Ingmar? Vamos a ir precisamente, Julio. Sí, está con nosotros, adelante.
¿En terapia todavía?
Oh, un segundito, no se vaya, por favor. Vamos a tratar de... Sí. Vamos a tomar la llamada de Julio, precisamente allá en Tucumán, Argentina. Usted quiere preguntar sobre los métodos o los mecanismos para poder desviar un asteroide, ¿cierto, Julio?
Sí.
Adelante.
Hola.
Sí, adelante con su pregunta.
Sí, mi pregunta es, ¿qué método se usa para desviar el curso de un asteroide? ¿Y qué precauciones se deben tomar en...
Tendríamos que desarrollar el método dependiendo de la composición del asteroide. Como les decía antes, si el asteroide fuera de hierro, por ejemplo, se podría estallar una bomba nuclear cerca de su trayectoria para desviarlo de un solo empujón, o se le podría tratar de aterrizar con un cohete que se dispararía para desviarlo. En el caso de que fuera, por ejemplo, el núcleo de un cometa que ya no está activo, sería un proceso más delicado, y una de las soluciones sería aterrizar en el cometa, en el núcleo del cometa, y desplegar una vela solar, de manera de que esa vela, así como las velas de los barcos de vela aquí en la Tierra utilizan el viento, esa vela utilizaría la luz solar para desviar muy muy poco a poco la trayectoria de ese objeto sin romperlo y no causar más estragos.
Ya, vámonos de inmediato a otra llamada telefónica. Desde Bolivia está Jaime.
Adelante, Jaime, buenas tardes.
Gracias. Y una felicitación a Mundo 2000, que hace posible que nosotros los latinos nos integremos a través de estos medios de comunicación. Aquí en nuestro país, y seguramente en muchos países de Latinoamérica y el mundo, ha surgido una pregunta de toda la población, principalmente a raíz de la confusión de algunas sectas religiosas que han hecho ver de que esta situación que se está presentando sobre el asteroide que podría llegar a chocar con nuestro planeta son predicciones que ya estaban en nuestra Biblia. Yo quisiera que un poco más el científico invitado en esta oportunidad, o aquellos entendidos en la materia, nos expliquen cuál es la verdadera realidad de este tema, porque hay mucha confusión a nivel de esta situación y más están haciendo comparaciones con aspectos y temas bíblicos.
Gracias por su pregunta, Jaime. Vamos a ir con el doctor Humberto Campins.
¿Cómo no? Las informaciones que nos vienen de este tipo de eventos históricamente, hay una cantidad de cataclismos y de hecatombes que pueden siempre haber sido relacionadas con colisiones de asteroides o cometas, o con, por ejemplo, con erupciones volcánicas. Pero lo que dijo la doctora Ocampo hace poco es una de las áreas en donde estamos tratando de determinar si esos recuentos históricos de verdad tienen que ver con un impacto de un objeto que sea extraterrestre, o si viene de algún otro proceso natural. Entonces, siempre ahí ha habido desastres que se podrían relacionar con esto. Nuestras informaciones sobre este tipo de objetos son relativamente recientes, en los últimos 30 años, 20 o 30 años, que los astrónomos nos hemos empezado a ocupar seriamente de esta posibilidad del choque de un objeto de estos con un planeta, bueno, con nuestro planeta específicamente. Y como les decía antes, el choque del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter en julio del 94 nos fue una... como una especie de llamada a la acción, porque no solamente teóricamente sabíamos que existían, sino que acabábamos de ver.
Doctor, lamentablemente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Y mire, ya estamos casi alcanzando el cierre del programa.
Vamos
a agradecer a todos nuestros amigos oyentes en América Latina el haber establecido comunicación con nosotros y a nuestros invitados acá en el estudio, a la geóloga planetaria Adriana Ocampo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Igualmente al doctor Humberto Campins, profesor de astronomía, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, así llegamos al final de una emisión más de Mundo 2000. A nombre de nuestro productor ejecutivo, Javier Sierra.
De nuestra productora y coordinadora editorial, Isabel Benemelis.
De Rocío Álvarez, coordinadora de estaciones en América Latina.
De Serena Ingre, asistente de producción.
De Jeff Klein, gerente general.
Y el resto de nuestro equipo de trabajo.
Mario Sol.
Y esta servidora, Ingrid Baena.
Desde la ciudad de Washington les dicen muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía.
Gracias, gracias.
Y nos vamos a encontrar la próxima semana.
Así es, hasta el próximo martes.